Acabamos de estudiar la muerte de Sansón, un hombre que perdió su vista, perdió su libertad, porque realmente era un hombre débil. Es el famoso, el más famoso por ser fuerte, ¿verdad? Pero ¿en qué manera era débil? Espiritual. ¿Qué fue su debilidad? Las muchachas, las mujeres, especialmente mujeres que no eran de la fe de él. Siempre tenía relaciones con esas mujeres y le costó muy caro, hermanos. Estamos llegando al fin del libro. Ha sido un libro triste. El pueblo hizo bien, fuerte, puesto a conquistar la tierra prometida, según la promesa de Dios. Vamos a Deuteronomio 9. Para establecer una perspectiva, en Deuteronomio 9 podemos ver esa actitud de conquista que tenía José y Moisés antes. En 9:1 dice: "Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposear". Esa es una palabra de conquista, desposear. Gracias. Desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Ciudades y amuralladas, hasta ello, un pueblo grande y alto, hijos de ellos, de los cuales tienes tu conocimiento. Y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy, Jehová tu Dios, el que pase delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú echarás de los y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. En el principio tenía ese espíritu de conquista. Estaban pensando: Dios está con nosotros, Dios va enfrente de nosotros para aplastar los enemigos de Dios. Pero una vez entrando en la tierra, poco a poco perdieron su entusiasmo por la batalla. Eso es lo que estamos viendo en el libro de Josué. Empezaron a disfrutar las propiedades, las riquezas de la tierra prometida. Y la santa ley de Dios era cada vez menos importante para ellos. Eso es lo que hemos visto en el libro de Jueces. Vamos a tomar rápido en Jueces capítulo 2, por ejemplo. En Jueces 2:11 empezó los problemas. Dice: "Y después los hijos de Israel eran lo malo antes los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales". Entraron con mucho entusiasmo. En el segundo capítulo ya están sirviendo otros dioses. En Jueces 3:7 dice: "Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera". Entraron para aplastar y destruir todas estas imágenes, todas estas blasfemias de estos pueblos. Pero ya estaban perdiendo el espíritu de la conquista y estaban mezclados con ellos. Jueces 4:1, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Capítulo 6:1 de Jueces, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y en mano de Madián por 7 años. Cada vez más, en Jueces 10:6, "Pero los hijos de Israel malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los de Siria, a dioses de Sidón y a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron". Cualquier dios que se pone enfrente se van a adaptar. Eso es lo que pasó. Cada vez se bajaron más. Iban a ser instrumentos de venganza de Dios para estar con toda esa alabanza a ídolos. Pero acabaron como gente depravada que necesitaban recibir el castigo de Dios. Fue triste. Por fin ellos mismos eran castigados según la promesa. Al último capítulo de Josué, en Josué capítulo 23, segundo del último, Josué estaba dando advertencias porque él pudo ver en ellos que no eran sinceros. En Josué 23:12 dice: "Porque si os apartaréis y os unéis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros". Es lo que hicieron. Sansón tomando mujeres de ellos, casándose con ellos, otros adoptando sus dioses, y si concertares con ellos matrimonios, precisamente lo que Sansón hizo, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más estas naciones delante de vosotros, sino que os harán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y así fue entrando en el principio de capítulo 17. La tristeza está aumentando aún. Versículo 1, Jueces 17:1. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1,100 siclos de plata que fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, yo te los, y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Podemos ver inmediatamente que había muy poco respeto por la ley de Dios. Este joven rompió dos mandamientos, el quinto y el octavo. El quinto, que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y él estaba robando de su madre. Y el número otro, que dice: no hurtarás. Olvidaron totalmente de la moralidad de Dios. Para ellos pensaban en muchas cosas en su vida diaria, pero la ley de Dios no era una de ellas. Versículo 3, y él devolvió los 1,100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová. Oh, qué bueno, dedicó el dinero a Jehová. Parece algo bueno, ¿verdad? Por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues lo devuelvo. Es mucho dinero. La tierra huía de leche y de... Pero el pueblo de Dios, enamorándose con las ganancias, perdieron su conocimiento de la palabra. Ella está rompiendo otra ley. La ley que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Por qué? ¿Cómo está tomando en vano el nombre de Dios en ese versículo 3? ¿Alguien sabe? Exactamente, está practicando la idolatría de sus vecinos con imágenes, y diciendo: eso es Jehová. Está tomando su nombre en vano. Regresando a Éxodo 20. En Éxodo 20, Dios dijo bien claramente en el segundo mandamiento, Éxodo 20 y 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En Éxodo 20 y 23, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis. Deuteronomio 27, cuando Dios entró en las maldiciones, antes de entrar en la tierra prometida. En Deuteronomio 27:15, la primera de las maldiciones dijo: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Levítico 19. Entonces esto fue básico, estaba en todos lados de la ley de Dios. Levítico 19:1. Si alguien quiere leer Levítico 19:1-4.
Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los que haréis para vosotros dioses de yo Jehová vuestro Dios.
Amén. Cuando dijo muchas veces: yo Jehová, está enfatizando su autoridad para decir: honra a tu padre. Y dice: cada uno temerá a su padre y su madre. Ese hombre no tenía temor porque estaba robando de su madre. Es como que toda la enseñanza que recibieron antes, olvidaron. Totalmente, en unas generaciones, olvidaron toda la instrucción. Bueno, regresando al texto, en versículo 4. Él respondió, perdón, 4. Mas él devolvió el dinero a su madre. Ella está dando a él y él está dando a ella. Es como que nadie realmente quiere llevarlo a la persona de hacer en imagen. Mas él devolvió el dinero a su madre, 200 siclos de plata, y los dio al fundidor. No dio todo después de todo, porque antes tenía 1,100 siclos, ahora solamente 200 siclos. Está dando al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Ayer estuve mirando la televisión de un hombre en Perú que subió muy alto en una iglesia, 40 metros dijeron, para tomar una foto de una imagen de San Pedro. Y dijeron que San Pedro, para ellos, en ese pueblo, es el patrón de los pescadores. Y quería tomar una foto para que un hombre haga otra escultura. Y ese se cayó a su muerte. Inmediatamente se murió. Y todos dijeron, era un hombre bueno. Su entendimiento del concepto de bueno fue distorsionado por su falta de conocimiento de la ley de Dios. Es fácil para nosotros criticar a otros, ver sus imágenes en culturas primitivas o en diferentes pueblos de América Latina donde llevan sus estatuas por procesiones en la calle, estatuas de María, de Jesús, de otros santos. Pero aún en nuestros tiempos hay iglesias que tienen sus fotos y sus dibujos de Cristo Jesús. No son estatuas de tres dimensiones, pero sí son representaciones de Cristo Jesús, con pelo largo, cuando dice en 1 Corintios 11, 14, que la naturaleza misma nos enseña que al varón les es deshonroso dejar crecer el cabello. Y no hay nada en la Biblia que dice que Cristo tenía cabello largo. Poco a poco las imágenes están regresando en una época que tiene muy poco respeto por la ley de Dios. Versículo 5. Y este hombre, Micaí, tuvo casa de dioses y hizo efrafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Estaba construyendo su propia iglesia con vestimentas, imágenes. ¿Y por qué no? Tenía el dinero. No había nadie que pudiera decir nada. Versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese verso va a aparecer mucho ya. No había rey, no aceptaron a Dios como rey. No tenía un gobierno santo para decir, hey, ¿por qué haciendo esto? ¿No saben que eso es una violación de la ley de Dios? Lo que el hombre hizo parecía muy bien en sus ojos. Inventar su propia manera de alabar a Dios. No importaba nada lo que dijo ahora Dios, porque todos ya han olvidado. Han olvidado completamente lo que pasó con los hijos de Aarón cuando ofreció fuego extraño. ¿Alguien estaba aquí hace unos años, un año estudiando los hijos de Aarón? ¿Qué pasó? Olvidamos nosotros también. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? Muy bien, ofrecieron fuego extraño y dijeron, ¿qué fue el fuego extraño? Es que Dios especificó una forma de incienso, pero ellos querían inventar otras cosas, su propia manera de alabar a Dios. Entonces aquí Micaías tiene un altar muy semejante a la gente de los pueblos alrededor, en su casa. Está copiando las cosas que ellos deberían de echar de ahí. Ya tiene amistades, alianzas. Si Sansón pudiera casarse con ellos, tener relaciones con sus prostitutas, ¿por qué no copiar también sus formas de adoración? Versículo 7. Y había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Ah, por fin, esperanza, un levita que conoce la ley de Dios. Uno que tiene celos, ojalá, por las cosas del Señor. Uno puede corregir la situación antes que sea tarde. Versículo 8. Este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Parece que ese hombre no tiene un lugar. Es levita, pero Tenemos que recordar, hermanos, hay mucho desorden, caos, anarquía en ese libro. No reconocieron ya Dios como su rey. Todos hicieron lo que bien le parecía. Y por lo tanto, muchos levitas no tenían ningún sustento. Porque la gente se olvidaron del diezmo. Vamos a Deuteronomio 12. Si alguien quiere leer Deuteronomio 12, 19. Bien. Gracias, Brittany. Ten cuidado de no desamparar a levita en todos sus días sobre la tierra. El levita no recibió tierra. Entonces, hay un sistema de diezmos en que recibieron algo, algún apoyo para servir a Dios. Pero ahora, con todo ese desorden, todos olvidando de la ley de Dios, habían levitas desamparados. Deuteronomio 14, 27 dice así: y no desampararás a levita que poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo, no tenía capital, no tenía tierras. Al fin de cada 3 años darás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos, que tus manos hicieran. Entonces Dios tenía un sistema. Habría suficiente para viudas, para huérfanos y para los levitas. Pero ya como olvidaron de la ley de Dios, pues el levita no tenía nada. El pueblo estaba muy apartado de Dios. En vez de conquistar, ellos estaban conquistados por la maldad de sus vecinos. Versículo 10, estamos llegando al fin. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Ahora Micaía tiene su padrecito. ¡Qué buena suerte! Ese hombre levita no va a quejar de nada, de las transgresiones, solamente está agradecido a tener un lugar y un salario. Tan bajo era el estado espiritual entre los que perdieron el deseo de conquistar, que ya eran convertidos en enemigos de Dios. Versículo 11. Agradó pues a levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. O este levita no sabía nada de la ley de Dios, o simplemente no le importaba. Pero con conocimiento o sin conocimiento, lo que estaban haciendo estaba provocando la ira de Dios. Y vamos a ver, hermanos, en los capítulos que sigan, la gran consecuencia de lo que está pasando aquí. Versículo 12. Y Micaí consagró a levita. ¿Con qué autoridad? Ya está consagrando un levita. Y aquel joven vivía de sacerdote en casa de Micaía. Ya era su sacerdote privado. Como que, hermano, si usted ha viajado en diferentes países, hay los ranchos muy grandes que tienen su propio capilla. Tienen su propia capilla y tienen el cura ya comprado. Y pueden hacer lo que le peguen la gana, vivir pecados y disoluciones con la conciencia tranquilizada. Porque son ricos que mandan. Pero todo el pueblo ha caído bajo la ignorancia extrema, día tras día provocando la ira de Dios. Veremos en el capítulo que sigan consecuencias graves de estos errores. El diablo, como siempre, va a aprovechar de esto y va a tener un impacto en mucha gente. Vamos a 1 Corintios 10 para recordar algo que aprendimos. 1 Corintios, en 1 Corintios 10, 19, dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que sacrifica a los ídolos. La gente que sacrifican a ídolos tiene un concepto malo de Dios. Pero San Pablo estaba diciendo, ¿sabes qué? No hay ningún Dios. El ídolo no es nada. Entonces, ¿por qué hay tanta fascinación? Hay algo detrás del ídolo. Porque lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Cuando hay idolatría, hay un contacto con demonios, y es sumamente peligroso. Y eso es lo que está pasando dentro del pueblo de Dios. Fue un desastre. Último verso, versículo 13. Y eso es el colmo. Y Micaías dijo, este es el hombre que tiene esta casa de ídolos y su sacerdote, dice, ahora sé, no hay duda, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Y por supuesto, los que son dedicados a los ídolos están seguros que tienen razón. Y van a vivir bajo la bendición de Dios cuando el opuesto es la verdad. Proverbios 14, 12, si alguien quiere leer. Proverbios 14, 12. Amén. Es un buen verso para memorizar por el evangelismo, porque muchos están engañados. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino de muerte. Muchos que tienen ignorancia de la Biblia creen, yo estoy bien, yo tengo mi medallón, yo tengo mi cruz, yo tengo mi virgen en la casa, y estoy bien, Dios me va a bendecir. Tiene que estar iluminado por la palabra de Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Gálatas 6, 7. Amén. Si estamos viviendo en estas transgresiones groseras y creemos, ¿estaré bien? No. Estamos sembrando y vamos a cosechar. Un verso más, Hebreos 3, y estamos terminando. Vamos a terminar un poco temprano. Hebreos 3. Estudiamos en el libro de Hebreos, en 3:12. Mirad, hermanos, que no hay ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para que apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es un punto importante. Cuando estamos viviendo en pecado, el pecado tiene la capacidad de engañarte. Para que tú empieces a pensar, no es para tanto. Dios me ama de todos modos. Claro, Dios me va a perdonar. Es un engaño del pecado. Y la manera de despertar de esto es ver la ley de Dios, la palabra de Dios. Estar en contacto con la Biblia, estar leyendo día tras día la Biblia. O la Biblia te va a separar del pecado, o el pecado te va a separar de tu Biblia. Doctrina. Hermanos, Abraham tenía que romper con la casa de su familia cuando él empezó para empezar una vida nueva lejos de los ídolos. Tal vez algunos de ustedes tenían que hacer esto. Que estaba en una familia donde estaban practicando la idolatría. En 1 Pedro 1:18 dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. A veces, aunque tenemos que respetar y honrar a nuestros padres, Cristo dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Abraham tenía que romper con su familia y salir. Y muchos tienen que tomar decisión cada día. Pero tenemos que seguir ante. Una cosa es romper con el pasado, pero tenemos que seguir avanzando y avanzando al reino de Dios. Hermanos, es muy peligroso pensar que ya hemos llegado. Pues ya llegué, estoy bien. Ya llegué, paré del pasado y estoy bien. Es muy peligroso entrar en tregua con el mundo. No, pues yo los dejo en paz y ellos me van a dejar en paz. Yo no voy a atacar el imperio de Dios y él me va a dejar en paz. No, hermanos. No se puede simplemente empezar a disfrutar los materiales del mundo. Por ejemplo, David cayó. ¿Pero cuándo cayó David en el pecado? ¿Cuándo empezó a perder su espíritu de conquista? Vamos a 2 Samuel 11 y no vamos a leer mucho. 2 de Samuel 11. Cuando David era joven, tenía ese espíritu. Yo voy a aplastar a los filisteos. Y como joven, enfrentó a Goliat, lo mató. Lo cortó su cabeza con su espada. David hizo mucho en contra de los filisteos. Pero más tarde empezó a descansar un poquito y disfrutar la decisión. Empezó a perder su espíritu de conquista. Segundo Samuel 11:1 dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Fue temporada de guerra y normalmente los reyes estaban allá guiando, dirigiendo sus ejércitos. Pero David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Era descansando. Se mandó a los demás a pelear en la guerra, pero él no. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Y quién es esa hermana? Betsabé. Entonces, pero hermano, cuando David empezó a pensar, ya tengo tregua con el mundo, ya puedo disfrutar, ya llegué al cima. No, hermanos, eso es cuando sea peligroso. Y el mismo estaba pasando en Jueces, se entraron, ya estamos en la tierra de leche y miel, ya estamos recibiendo las tierras, y perdieron ese espíritu de seguir adelante con la conquista. Se hicieron débil y se cayeron totalmente. Es como que David pensó, ya estoy graduado de esto de guerras, ya me quedo en el palacio. Mandó a otros y él estaba perdiendo el espíritu de conquista, el espíritu de un guerrero. Ya se fue. Fue muy costoso para él, como fue muy costoso todo lo que hemos visto en el libro de Jueces. Al contrario, Josué, el libro anterior, Josué era guerrero constantemente hasta la muerte. Jamás perdió Josué el espíritu de la conquista. Y Caleb fue el mismo. Proverbios 6, 9 a 11. ¿Quién quiere leerlo? Estamos terminando.
Pobreza como hombre armado.
Amén. David pensó, ya no es tiempo para guerrero para mí. Yo tengo otras personas para mandar. Estaba descansando en la casa y vino la caída. Hermanos, la conquista del mundo para Cristo debe ser algo que podemos disfrutar. No es una molestia. Debe ser algo interesante. Algo emocionante, algo glorioso. Debemos de preparar, como muchos de ustedes están haciendo, preparándose. Y debemos de ponerlo en práctica, lo que están aprendiendo para alcanzar almas para Cristo y ayudar a los que están apartados. Acabamos de estudiar en Santiago 5, y con esto estoy terminando. Santiago 5, el último verso, dice así, haga volver al pecador del error camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, cuando tú salgas a evangelizar al campo de la batalla, van a haber personas así. La hermana dijo, hay cristianos ahí en todos lados que son apartados. Y es más, hay muchos abuelos, abuelas, tías, esposos que están orando por sus seres queridos, que están apartados de la fe. Y si tú salgas y tú eres una de estas pocas personas que todavía están en el campo de la batalla, Dios lo va a traer esas personas a ti. Tú vas a ver, una persona, otra persona, otra persona. Porque hay personas orando y Dios está dispuesto a usarte. Pero simplemente no hay gente saliendo. O muy pocas personas. Cuando tú salgas a la lucha, Dios te va a usar, hermanos. La gente está ahí. Segundo Timoteo 4:1, y ese es el último. Segundo de Timoteo 4:1 fue una exhortación, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo solamente. No, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Cuando tiene entusiasmo, ni tiene entusiasmo, pero tiene oportunidad, que lo haga. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Inténtalo, hermanos, hermanas. Dios bendecirá tu obra. No pierdas tu deseo de conquistar, o puedes acabar conquistado. Oh, Padre, pedimos por ese entusiasmo, Señor, tenía Josué y Caleb, que toda la vida estaban saliendo, conquistando otros montes. Siempre eran activos, disfrutando la vida en la guerra. Y no eran como David, que empezó a descansar y disfrutar los lujos, hasta que los lujos se convertían en lujurias. Ayúdanos, Señor, a tener un balance, un equilibrio, disfrutando las bendiciones, pero siguiendo en la batalla. Ayúdanos, Señor, a disfrutar el servicio tuyo, sabiendo que podemos tener un gran impacto en la vida de otras personas que están ahí fuera, perdidas, personas bautizadas, personas que tienen abuelos, Señor, tías, personas orando por ellos, hasta que uno de nosotros tomemos el tiempo de contactarlos. Espíritu Santo, nos ponga palabras en la boca para guiarlas a regresar a tu casa. Úsanos, Señor, te pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay petición de oración.